sino estamos hablando de abrir, de la iglesia de la que se habla ahora, justamente esta iglesia comprometida, social, etcétera, que permite que cada uno pueda sentirse libre en su participación e identificado directamente con nuestros planteamientos y con la doctrina de Aya.
¿Usted cree de que los planteamientos originales de Aya de la Torre, a quienes han nombrado en momentos anteriores, deban de ser materia de una rectificación, deban ser materias de una modificación, de un estudio, o necesitan una reinterpretación de lo que Aya nos quiso decir en el antiimperialismo y el APRA, y habría que dejar de lado conceptos e imponer conceptos nuevos?
No, yo no creo. Yo creo que lo escrito, escrito está, en primer lugar. Yo no creo en que debamos revisar la ideología del partido, creo que está perfectamente vigente en estos momentos, sobre todo la ideología de fondo, el espacio-tiempo histórico, la lucha antiimperialista, la creación de un estado de trabajadores manuales intelectuales, la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidos del mundo, la integración latinoamericana, son valores que están perfectamente en vigencia y que además son, en estos momentos, se han acuerpado incluso en las burguesías de nuestros países. Pero tampoco creo en que debamos vivir de palabras congeladas, ni que como los maoístas de la revolución cultural debamos desfilar con el antiimperialismo y el APRA en grandes bloques y diciendo, no, yo creo que hay muchas cosas que entran en la dinámica de la dialéctica que el propio de la Torre nos enseñó. Es decir, no creo que haya necesidad de hacer una revisión, pero sí creo que hay necesidad de ir adecuando a la realidad los hechos. Y nos vamos a encontrar con que no va a ser necesario modificarlos. Pero hay que saber pensar en que el antiimperialismo y el APRA fue escrito cuando en el Perú no existía la informalidad, cuando en el Perú no existía la cultura chicha, cuando en América Latina había clases medias muy fuertes, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y ya no las hay, cuando todavía el capitalismo era la fuente primigenia, el imperialismo era la fuente primigenia del capitalismo, y era una suerte de enclave industrial que extraía riquezas. Ahora sabemos que el capitalismo es más que nada especulativo, y entonces lo que hacen es utilizar el tema de la deuda para cogotar a nuestros pueblos, y eso es el imperialismo actualmente. Entonces, esas variedades son perfectamente acoplables a nuestra doctrina. Es más, todo el mundo las asume. Todo el mundo las asume. Entonces, de manera que lo que creo que hay que hacer es, allistamente, y sobre todo marxistamente, la realidad ir analizándola, para que la doctrina se vaya adecuando a la realidad. Y nos vamos a dar cuenta, reitero, en que no va a haber necesidad de hacer mayores cambios, porque el acierto de Aya de la Torre es tan asombroso que cuando nosotros vemos a los comunistas que nos decían durante tantos años que nosotros éramos entregados al imperialismo, que habíamos abandonado nuestras banderas primigenias, que aquí lo que había que hacer era una dictadura del proletariado en el Perú, etcétera. Ahora, que ellos reivindiquen nuestras posiciones, que ellos se conviertan en lo que ellos mismos llaman socialdemócratas, que es un eufemismo, pero que en realidad estén diciendo que Aya de la Torre tenía razón. Con mayor razón nosotros tenemos que reivindicarlo antes que nadie. Ese creo que es el planteamiento. Entonces no hay una revisión ni una rectificación, pero sí hay una relectura permanente. O sea, los libros tampoco es, yo me terminé de leer el libro y lo guardé ni en aquel. No, hay que releerlo permanentemente. Hay que leer todos los libros de la Torre, 30 años de aprismo, espacio-tiempo histórico. Son libros importantísimos. Y creo que sustancialmente el antiimperialismo de la APRA sigue siendo el libro primordial, básico de nuestra doctrina. Creo que hay que repartirlo por todas partes y darnos cuenta de esa capacidad luminosa que tenía allá de la Torre. Y yo no creo que sea tema de gran discusión el tema ideológico en estos momentos. Va a tener que serlo, pero para que sea un tema importante de discusión, el partido tiene que estar preparado. Y para que el partido esté preparado necesita cuadros. O sea, no podemos discutir el tema ideológico con gente que no haya leído la ideología. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro partido. Si tú vas y preguntas a la mayoría de los militantes de base del partido, ¿si han leído la doctrina o no la han leído? Ese es el problema.
Dentro de la pretendida reorganización del APRA, del proyecto de reorganización, se hablaría no solamente de un cambio de estructuras, sino también se hablaría de la posibilidad de querer perennizar a cierto sector o a una clase dirigencial que, aprovechándose de estas circunstancias, encontraría la oportunidad de prolongar su estadía en los cargos de jefatura del partido, de dirigencia del partido, sin asumir la responsabilidad de que muchos de los vicios que hoy día señalamos dentro del partido se generaron justamente bajo la administración de quienes ahora pretenden reorganizar el partido. ¿Este concepto es cierto? ¿Esto es real? ¿O esto es solamente producto de especulaciones de personas que se oponen por alguna razón a este proceso de reorganización?
Bueno, el partido estará dirigido por quienes los militantes quieran que esté dirigido. Lo importante es que esa decisión de los militantes sea una decisión democrática, transparente y limpia. No una decisión consecuencia de una manipulación o de una maquinaria, que son errores que han habido. No, francamente, el partido no ha tenido un congreso de verdad, creo que en los últimos 4 o 5 congresos. Lo que tenemos que aspirar es a tener un congreso de verdad, en donde haya discusión política, en donde no haya manipulación, en donde no haya clientelismo, y en donde quienes representen a las bases lo representen políticamente, y no porque prometan una preventa. Cuando eso ocurra, que esa es una de las aspiraciones, o sea, construir el Congreso del partido, dirigirá el partido quien las bases consideren convenientes. Y estoy convencido de que cuando las bases analicen políticamente las cosas y tengan la madurez suficiente de poder debatir políticamente, limpiamente y democráticamente, entonces automáticamente, de una manera casi como la ley de la gravedad, se impondrá la renovación partidaria. Cuando ocurren más bien las manipulaciones y el manejo un tanto desaprensivo y por lo bajo, es que no ocurren las renovaciones, que siempre las maquinarias se terminan imponiendo. Las maquinarias no piensan, no razonan, actúan casi animalescamente, por criterios, incluso a golpes a veces. Bueno, tú abres un congreso y lo abres políticamente y llevas la discusión política, yo creo que en ese momento es como que 2 más 2 es 4, automáticamente se impone la renovación. Porque el criterio de cualquier lógica te lleva a esa conclusión. Un partido como el nuestro necesita renovarse, no puede seguir teniendo figuras que son muy importantes, de las cuales nosotros les reconocemos todo su valor, pero que en política ya sufren un desgaste, lo cual es natural en política. Todos los políticos sufrimos desgaste. Tenemos que dejar pasar a veces otras generaciones. Y esa es una prédica que yo no me canso de escribir. No porque se trate de una aspiración personal, sino porque creo que es una necesidad racional del partido.